Sin lugar a dudas, lo que ha sucedido en las últimas horas en la Argentina con el coronavirus nos remonta, si se quiere, o nos lleva al peor momento de la pandemia, a los meses donde mirábamos con mucho detalle la cifra de casos positivos, como así también la de víctimas fatales. En las últimas 24 horas se registraron 13.790 nuevos contagios. Pero muchos dicen que lo que preocupa no es la foto, sino lo que puede ocurrir a partir de ahora. A todo esto, tenemos que hablar de una nueva cepa. Cuando escuchábamos del Reino Unido, cuando escuchábamos de Sudáfrica, cuando nos referíamos a los casos que se detectaron en Brasil, ahora tenemos que hablar de lo que ha detectado, lo que ha confirmado el Instituto Malbrán, de una nueva cepa, la de Río de Janeiro, que ya se encuentra en nuestro país. La doctora Claudia Perandones está en línea, es directora científica del Instituto Malbrán. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. Eduardo Battaglia es mi nombre.
Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto.
Gracias por aguardar en línea. Doctora, ¿nos puede explicar qué es una nueva cepa y qué es lo que han detectado desde Malbrán?
Bueno, en realidad la terminología correcta, Eduardo, es aludir a variante. Lo que nosotros hemos identificado y anunciado ayer es que en una de las muestras que analizamos, que hicimos en la secuenciación genómica completa, pudimos identificar los 6 cambios o las 6 mutaciones que caracterizan o que definen la presencia de la variante descrita en Río de Janeiro, en varios municipios de Río de Janeiro. O sea, es una combinatoria de cambios en distintas regiones del virus que en esa combinación en particular ocurrieron o fueron identificadas por primera vez en Río de Janeiro y que ahora hemos identificado en una muestra de la provincia de Buenos Aires en una persona que no tiene antecedentes de viaje.
Bien, a ver, entonces, esa variante, ¿cuántas variantes puede haber?
Bueno, la realidad es que muchas, pero particularmente a la fecha han tomado mucha relevancia la variante del Reino Unido porque incrementa la transmisibilidad del virus en un 70% y por su nivel, o sea, hemos visto que se ha distribuido muy rápidamente y pasar de ser descrita en el sur de Inglaterra a de repente estar en 4 estados de Estados Unidos y más de 44 países del mundo. Entonces, el hecho de que tiene una mayor transmisibilidad o que el conjunto de cambios de la variante del Reino Unido le confiere al virus más transmisibilidad resulta obvio si uno visualiza el mapa del mundo de hoy. Esa es una. Después está la variante de Sudáfrica, que surgió casi paralelamente con la del Reino Unido, que tiene 8 mutaciones. La del Reino Unido no lo comenté, pero tiene 23 cambios, con lo cual es un salto importante que hizo el virus en términos de cuántas mutaciones acumuló en poco tiempo. Estos virus cambian y mutan, es parte de su característica, pero lo que llama la atención es que se produzcan un gran número de cambios en un periodo corto de tiempo. Y eso es lo que está ocurriendo, como dije, en la variante del Reino Unido, en la variante de Sudáfrica, y los colegas de Brasil han determinado que en julio empezó a circular esta variante que nosotros describimos ayer en distintos municipios de Río de Janeiro, que ellos la descubrieron en octubre, porque para identificarla se requiere una tecnología especial de secuenciación genómica, es decir, el análisis que dice soy detectable o no detectable para coronavirus no alcanza para definir cuál es la característica del genoma del virus que está infectando a esa persona, y ellos lo comunicaron el 18 de diciembre. A partir de esa comunicación y esa descripción completa, nosotros empezamos a hacer la búsqueda en las muestras de pacientes positivos que recibimos de esta variante. Y ayer pudimos confirmar que la encontrábamos. Hasta este momento, Eduardo, lo importante es que no hay asociada una mayor transmisibilidad. Eso es lo que nos dicen los colegas de Brasil, con los cuales estamos en contacto directo, porque nos parece importante la experiencia que ellos tienen con convivir con esta variante en estos últimos meses. Pero, por supuesto, están haciendo investigaciones epidemiológicas para ver si, más allá de la falta de respeto de del comportamiento social que ellos visualizan, pueden adjudicar esta segunda ola que está sufriendo Brasil a la presencia de esta variante.
Ahora, doctora, en términos prácticos, estamos en tiempo de vacunación en Argentina y en el resto del mundo con distinto ritmo de aplicación de la primera dosis. ¿Quién se aplicó la vacuna? ¿Está cubierto hoy por hoy ante la aparición de estas variantes del coronavirus?
Sí, porque este es un trabajo que, por suerte, no se empezó a hacer ahora, sino que ya en el mes de junio, julio, muchos investigadores involucrados en el desarrollo de vacunas empezaron a ensayar qué pasaba si había cambios en la secuencia genómica del virus con respecto a la posibilidad de generar anticuerpos que pudieran reconocer la espícula del virus, que es esto que vemos en las infografías como espinitas que configuran la corona, que hace que se denomine coronavirus, y que esas espículas son la primera estructura del virus que se pone en contacto con el receptor de la célula humana y le permite ingresar. Entonces, cuando uno quiere bloquear a través de la generación de una respuesta inmune, lo que tiene que hacer es bloquear la unión de esa espícula con un receptor que está presente en la superficie de la célula humana. Entonces, se ensayaron distintas conformaciones de esta espícula y, frente a las distintas conformaciones, si los anticuerpos que generan las vacunas la pueden neutralizar para que no entre en contacto con el receptor, que es lo que se busca cuando uno vacuna. Estos modelados estadísticos, por suerte, permitieron inferir que los cambios presentes, aún con la variante del Reino Unido, que son un gran número de cambios en esta espícula viral, no afectan la efectividad de la vacuna porque los anticuerpos Bien. Que la vacuna genera la siguen reconociendo. Bien. Pero obviamente hay que ser lógicos y pensar que este es un proceso activo y dinámico. Nosotros tenemos que monitorear todo el tiempo qué circula, dónde circula y cuáles son las mutaciones que circulan para ver cómo pueden ser esos cambios. Claro. O sea, uno no puede decir va a funcionar y sentarse a uh-huh. esperar. Este es un proceso dinámico.
Estamos hablando con la doctora Claudia Perandones, directora científica de un instituto que es un orgullo para todos nosotros, el Instituto Malbrán. Está Valeria Mirabel a mi lado.
Doctora, buenos días. ¿Por qué el virus va mutando cada vez que se va sintiendo atacado, no?
No necesariamente.
Ajá, pero ¿por qué a partir de que se declaró la pandemia, ya pasó casi un año y recién ahora se empezaron a ver la cantidad de mutaciones que tiene? ¿Y por qué el año pasado no, por ejemplo?
No, la realidad es que las mutaciones se fueron sucediendo durante todo el tiempo de expansión de la pandemia. Este es un tema que quizás mediáticamente se ve exacerbado en esta etapa, ¿por qué? Porque se reportan mutaciones que condicionan cambios. Uh-huh. Pero la realidad es que nosotros hemos venido haciendo secuenciaciones como muchos institutos del mundo y hemos visto pequeños cambios, pero es normal, es habitual que estos virus cambien. Uh-huh. Los virus cambian por dos razones, como parte de su propia evolución, como si fuera su evolución de personal, algunos de esos cambios incluso no lo favorecen, pueden hacer hasta que se elimine y que deje de propagarse. Pero después hay otros cambios, que son los cambios que hay que prestar atención, que son los cambios que ocurren por la presión de selección. Es decir, cuando el virus empieza a producir cambios para tratar de evadir la respuesta inmune. Uh-huh. La variante del Reino Unido se dice, porque todavía no hay un desarrollo experimental que pueda corroborarlo en el 100%, que es el resultado de una enfermedad muy prolongada en un paciente muy inmunocomprometido y frente al cual el virus tuvo la posibilidad de desarrollar un gran número de cambios tratando de escapar a un sistema inmune debilitado. Entonces, en este caso, estas mutaciones le sirvieron al virus para aumentar su transmisibilidad. Hubo otras previas, que nosotros incluso vimos en nuestra población, una muy conocida, que es la D614G, y que en realidad al principio pensamos que quizás iba a aumentar la transmisibilidad, pero no lo hizo, y por eso no trascendió mediáticamente. Pero vuelvo a decirte, es parte de su proceso, no hay que inquietarse porque el virus mute, lo que sí es importante es evaluar los cambios y ver cuáles son las posibles implicancias clínicas de esos cambios.
Doctora, la última pregunta, muy breve. El ministro Ginés González García dijo, a lo mejor nos falta persuasión o comunicación. Yo digo, ¿cómo hay que llegarle con el mensaje? No digo a los jóvenes solamente, esto es para adolescentes, para adultos rebeldes, para todo aquel que no le termina de tener respeto al coronavirus. Digo, ¿qué hay que comunicar hoy?
Bueno, la realidad es que yo creo que hay que enfatizar lo que está ocurriendo. Yo creo que hay muchas personas que no están mirando la realidad, quizás porque no quieren, no creo que sea porque no pueden, porque los medios cumplen un rol excelente y muy relevante en mostrar todo el tiempo el minuto a minuto de la pandemia. Yo por lo menos puedo evaluarlo todo el tiempo y la información se actualiza y está disponible. Creo que hay personas que deciden no informarse y ese es el problema. Aquel que no visualiza el número de muertes en todas las regiones del mundo, el que no se hace carne del número de muertes de su país o el número de infectados de su país o del grupo etario. Entonces yo creo que hay que enfatizar ese mensaje. Yo tengo una hija adolescente y la verdad que ella me acusa de ser muy exacerbada con la comunicación para ella y sus compañeros, pero es la única manera. Los adolescentes a lo mejor prefieren no tener una versión tan acabada de la realidad, pero creo que en este momento nuestra obligación es darle una imagen absolutamente realística de lo que está sucediendo.
Doctora, muy clara, le agradezco muchísimo y felicitaciones por el trabajo que realizan en el Malbrán.
Muchas gracias a ustedes por toda la labor que están haciendo para ayudarnos a mitigar la pandemia.
Gracias, doctora. La doctora Claudia Perandones, directora científica del Instituto Malbrán. Ayer me decían, digo, para no recaer solamente sobre la sociedad argentina o sobre los adolescentes de aquí, pasa en todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí.